Noma Jiménez.
Bueno, pues la historia es como muy similar, pero hay puntos como muy precisos, ¿no? También tampoco soy de Atenco ni de los pueblos que forman el frente. Yo vivo en DF, soy fotógrafa, y justo ese día del recorrido en el DF, bueno, yo también formo parte de la otra campaña y soy adherente a la Sexta. Entonces, bueno, acudimos al llamado solidario. En la misma historia, ¿no? Estábamos en las afueras de la carretera Lechería Texcoco, que es la carretera federal que corre alrededor, en los bloqueos, por supuesto, en la protesta, y entonces entra la policía, y bueno, justo por donde yo estaba fue el lugar por donde entró, ¿no? Entonces, al principio no veíamos nada, ¿no? De repente empezaron a caer las cápsulas de gas lacrimógeno, ¿no? Que son como unas balas muy grandes. Y nosotros no, o la mayoría de nosotros no las conocíamos, ¿no? Y era muy feo porque las disparaban contra nosotros, ¿no? O sea, ese tipo de cápsulas se disparan al cielo, ¿no? Para que caiga el gas, ¿no? Pero entonces las disparaban contra nosotros y entonces nos pasaban a los lados, ¿no? Del cuerpo, entonces era muy difícil. Entonces se empieza a llenar de gas y obviamente no podemos ver ni respirar, ni, o sea, es un absoluto pánico, ¿no? Porque no puedes ni siquiera correr porque no sabes a dónde. Entonces, de repente, siento como me golpean la espalda, pero es un golpe tan fuerte que me caigo al piso, ¿no? Fueron como unos segundos de inconsciencia. Para cuando ya estar consciente, en el piso, alrededor de 10 policías golpeándome entre todos, ¿no? O sea, con el escudo, con a patadas, con golpes, ¿no? O sea, tantos golpes que no te lo puedes como creer, ¿no? No, como que todo pasa tan rápido que no lo puedes como ir analizando qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces me levantan y me cubren el rostro y me llevan corriendo por un buen rato porque como apenas iban entrando los autobuses y las camionetas y todo esto estaba muy lejos, ¿no? Y entonces nos suben a un autobús donde hay solo mujeres policías, ¿no? Y estas mujeres policías comienzan a insultarnos, ¿no? Y amenazarnos. Nos dicen que ahora va a venir uno de sus compañeros y que va a escoger a unas porque las van a violar, ¿no? Entonces era la amenaza constante, ¿no? Y te lo están repitiendo y entonces era como de, bueno, ¿por qué están aquí? Deberían de estar en sus casas haciendo la comida y eso les pasa por revoltosas, ¿no? O sea, como todo el tiempo esta parte misógina de pensar que la mujer está hecha para estar en su casa, ¿no? Y que es como un objeto y que no puede ser un ente político. Entonces, después de esa parte, nos suben ahora sí a la pick-up, donde nos apilan y todo esto. Nos dicen que nos llevan porque nos van a dar unos tiros por ahí y nos van a dejar tirados, ¿no? Entonces, todo el tiempo vas en la pick-up con la conciencia de que a eso vas, ¿no? A que te maten. Pero no, nos bajan de la pick-up, nos alinean afuera de los autobuses. Y comienzan a golpearnos, ¿no? O sea, pasan una fila increíble de, no sé, 300, 400 policías y todo el tiempo nos están golpeando y nos están diciendo que somos unas putas, que nos van a violar y que nos van a matar y que lo mismo le va a pasar a nuestra madre y a nuestra familia y a nuestros hijos, ¿no? Entonces todo el tiempo también es estar preguntando tu nombre, tu dirección, ¿no? Y entonces son tantas preguntas que de repente lo que quieren es confundirte y que sigas en ese mismo pánico, ¿no? De no saber qué es lo que está pasando. Nos suben por fin a un autobús, no nos dejan sentarnos, ¿no? En lo absoluto, es como te suben y te avientan, ¿no? Entonces hay gente abajo de ti, hay gente sobre ti, y bueno, es justo la parte de la que hablaba Mariana que empieza la mayor tortura sexual, ¿no? O sea, como la parte más fuerte, ¿no? Toda es fuerte, pero ahí es donde como que tienen el mayor control sobre, porque después de golpearte tanto, como de que toda la gente iba ensangrentada, golpeada, cansada, ¿no? Entonces aprovechan el momento, ¿no? Y fue como, no sé, también se generó mucha solidaridad en el camión. Yo lo veo así porque creo que a pesar de que no podíamos hacer nada como para ayudar al otro en la tortura que estaba sufriendo, la estábamos sintiendo, ¿no? Y entonces había pequeñas muestras. Yo recuerdo que después de haber sido violada por tres policías, fui violada por tres policías, un compañero debajo mío que estaba totalmente bañado de sangre se estira para tomar mi mano, ¿no? Y me la aprieta bien fuerte, ¿no? Y eso para mí es como lo más significativo de lo que pasó, ¿no? Lo que puedo rescatar y decir que al final de cuentas, por más que puedan golpearnos, por más que saben que lo pueden hacer, ¿no? Hay esos pequeños espacios de lucha donde nosotros les ganamos, ¿no? Porque hay solidaridad.
Proceso jurídico, ¿qué pasó con esta?
Con el proceso jurídico,
Sí.
bueno, en un principio somos acusados de tres delitos, como en general, ¿no? Más de 200 personas, de 3 y 4 de mayo, somos detenidas. Y entonces empezamos un proceso que nos siguen por delincuencia organizada, secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicaciones, que es todo esto que tiene que ver con el bloqueo, aunque no está así, no debería estar tipificado, ¿no? Pero entonces ellos lo usan de excusa y nos ponen esos tres delitos. En un primer momento nos quitan a todos delincuencia organizada, ¿no? Que era como el delito más grave. Después, bueno, cuando nos dictan el auto de forma de prisión, nos dicen que, bueno, que estábamos acusados de esos tres delitos, pero que algunos no se les pudo comprobar. Y entonces, algunos, por ejemplo, como Mariana, y eran 25 compañeros los que se quedan por secuestro equiparado, ¿no? Y entonces todos los demás solo tenemos ataques a las vías de comunicaciones. Lo que pasa ahí en mi caso, por ejemplo, es que el día que todos están saliendo ya de que alcanzan su libertad bajo fianza, o sea que tienen derecho a llevar su proceso en libertad, entre los cuales yo estaba porque también solo tenía estos ataques a las vías, me dictan un agravante a mí y a otra compañera. Un agravante, nos acusan los policías de haber traído una cantidad muy fuerte de explosivos, ¿no? Entonces ellos aseguraban que les habíamos lanzado explosivos y todo este tipo de cosas. Y justamente es muy curioso porque justo la compañera y yo habíamos permanecido como 3 días en la clínica, ¿no? Estábamos tan golpeados que no podíamos estar en pie, así, ¿no? Entonces los abogados siempre han creído que es muy curioso y que tiene que ver justamente con que si nosotras hubiéramos salido en ese primer momento cuando estábamos tan mal físicamente, hubiera sido terrible para el Estado, ¿no? O sea, terrible. No hubieran podido justificar con nada lo que nos habían hecho, ¿no? Entonces dicen, no, ustedes no salen, ustedes tienen un delito muy fuerte, son de alta peligrosidad, y entonces esa compañera y yo nos quedamos un año en la cárcel, ¿no? Y hasta el año es cuando dice el juez, o se da cuenta el juez, que nunca mostraron los policías ni un solo explosivo, ¿no? Y que nunca nos hicieron una prueba dactilar para probar que teníamos pólvora o algo así, ¿no? O sea, que nunca hubo ni una sola prueba de que hayamos traído explosivos, ¿no? Entonces, pero es hasta un año después que se da cuenta. Y entonces nos dicta un derecho a fianza. Y entonces empieza el proceso para mí y para la compa, para la otra compañera, proceso en libertad. Entonces fue un año que vivimos proceso en la cárcel y otro año que vivimos el proceso afuera, ¿no? Yendo a audiencias, pero también eran muy desgastantes. O sea, lo que querían hacer era como cansarnos, ¿no? Porque había audiencias, a veces hubo ocasiones en que 3 audiencias por semana y las audiencias duraban de 10 a 12 hasta 15 horas. Entonces no podías hacer tu vida, o sea, no podías tener un trabajo y decir voy a faltar 3 días a la semana o ir a la escuela y faltar 3 días, ¿no? Entonces fue un proceso bien, bien desgastante, ¿no? Hasta que después de 2 años, cuando Mariana en un amparo obtiene su libertad, nosotros también obtenemos, salimos absueltas, ¿no? Entonces ya, no, nosotros ya no tenemos ningún delito, estamos absueltas.
¿Antes tiene trabajo o estudia?
Las dos cosas, yo daba clases de dibujo y también estaba estudiando, ¿no? Entonces eran como dos cosas y cuando tengo que enfrentar el proceso por fuera, pues no puedo ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni estudiar como se debe porque voy media semana a la escuela, ni poder trabajar porque no podía pedir tantos permisos.
Bueno, pues el proceso, como mencionaba Norma, fuimos 207 personas detenidas, entre ellas 9 menores de edad, que fueron llevados al bosque, así se llama el centro de tutelar,
Para
y
menores de edad.
para menores de edad, y pues los compitas menores de edad que fueron encarcelados, pues fueron torturados todo el tiempo que estuvieron en prisión. Fueron 5 compañeras extranjeras que y 4 compañeras extranjeras y un compañero que fueron torturados igualmente y posteriormente expulsados ilegalmente del país. Y en el caso que mencionaba ya Norma, pues quedamos 25. Estos 25, pues, con el delito de secuestro equiparado. El secuestro equiparado significa de que se equipara un secuestro, pero no es secuestro. Sin embargo, nosotros estuvimos metiendo recursos. Los abogados que llevaron el caso es el colectivo de abogados zapatistas. Y estuvieron llevando todos los recursos legales que se podían meter, sin descuidar también la parte de denuncia social y política. Y pues todo nos era negado, ¿no? O todo no era como lo esperábamos. Salían los amparos a favor, pero salían de forma. Entonces, lo que implicaba otro tiempo más adentro de la cárcel, luego las revisiones y toda esta cuestión, hizo que tardáramos tanto tiempo en salir. Y pues finalmente fuimos saliendo. Primero sale Norma y María Luisa, cuando se les comprueba de que no tienen el agravante de ataques a las vías de comunicación. Y en el caso de secuestro, la primera que sale es esta Magdalena García Durán. Magdalena sale en el momento en el que su amparo, que salió a favor, no se va a revisión. Nosotros nos vamos a revisión, duramos unos meses más, salimos 7. El día que yo salgo, salimos en total 7 compañeros. Posteriormente salen otros 3, también por el delito de secuestro equiparado, y posteriormente se da la sentencia. Entonces se da la sentencia en contra de 10 compañeros que se mantienen en el penal del Molino de las Flores, sentenciados a 31 años de prisión. Hay 2 compañeros en el penal de máxima seguridad, sentenciados a 67 años y medio de prisión, y también hay un compañero que es sentenciado primero a los 67 años de prisión, y cuando sentencian a los 10 compañeros del Molino de Flores le ponen a él 45 años más, haciendo una suma de 112 años de prisión. Y pues se ve que el castigo que se está empleando hacia los movimientos sociales, hacia aquellos grupos que se atreven a luchar, que se atreven a defender lo que les pertenece, pues esta es la forma que tienen de parar, ¿no? Represión, tortura, encarcelamiento, asesinato, violación, o sea, es la forma en que utiliza el Estado para criminalizar los movimientos sociales, para, de alguna manera, empleando la represión para detener la organización. Y ya.
Hay muchas organizaciones de otros países y también de derechos humanos de México que piensen que los crímenes sobre ustedes necesitan atención, y así que hay policía que tiene cargas contra ellos, ¿o no? ¿Qué pasó?
Afortunadamente, desde que ocurrió lo de Atenco, ha habido mucho apoyo tanto nacional como internacional, entre ellos muchos grupos de derechos humanos. México pertenece o ha firmado los acuerdos de derechos humanos, pero desgraciadamente no se respetan. No se respetan, y los demás países o los demás gobiernos de los otros países no hacen nada porque se respeten, porque detrás de todo esto están los intereses económicos. Y siempre va a pesar más el interés económico que los derechos humanos. Entonces, aunque sí ha habido varias organizaciones de derechos humanos que han estado luchando y pidiendo finalmente pesa más esa parte, ¿no? Los intereses económicos y las relaciones económicas entre los países, que no hacen que se respeten estos acuerdos y estos convenios internacionales. En nuestro caso, el 17 de mayo del 2006, metimos una denuncia por tortura sexual. En un principio fue ante el Estado de México, donde ocurrieron los hechos, y pues ellos decían no, fueron abusos de autoridad, o sea, empezaron a cambiar el proceso. Posteriormente se mete la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Asuntos de Violencia contra la Mujer y ahora Trata de Personas, la FEBIM, FEBIMTRA, que es a nivel federal. Y empieza una denuncia también por tortura sexual, en este caso. Pero lo que pasa es de que en México existe mucha impunidad, como en todos los países donde hay un gobierno autoritario, donde existe este tipo de represión, pues emplean la impunidad. Entonces, esta denuncia no ha avanzado y además, aunque bien los policías son los que efectuaron los actos, ellos no los efectuaron solos, ¿no? Sino que recibieron órdenes y esto es un mecanismo que emplea el Estado que está sistematizado, que no es de que los policías hayan salido de control o que se hayan alterado, sino de que son órdenes que les dio desde el presidente de la República hasta... en aquel entonces, el que era secretario de Seguridad Pública, o sea, el jefe de la policía que nos torturó, nos violó, pues ahora es el procurador de la República. Entonces, la FEBIM o la Fiscalía, que está encargada de ver el caso de nuestra denuncia, pues recibe órdenes directas del procurador. O sea, es parte de la Procuraduría, entonces no van a castigar a su jefe, ¿no? Sabemos de la impunidad que existe y aunque metimos la denuncia jurídica, no la metimos porque creamos o pensemos que su justicia, o busquemos la justicia que ellos nos puedan procurar, ¿no? Sino que es una herramienta más que nosotras utilizamos para evidenciar la impunidad que existe, para que sea nosotras señalamos al Estado como el responsable. Y si ellos lo quieren llevar siempre al ámbito jurídico, porque piensan que ahí pueden mover todas las piezas y todo va a quedar así limpio y nadie va a juzgarlos, pues nosotras por eso estamos llevando esta denuncia jurídica. No porque creamos en ella, sino para evidenciar que no existe y que es solo una forma que ellos utilizan siempre para quedar impunes.
¿Algo más?
Hay campañas en apoyo de ustedes en otros países y también hay campañas aquí continúan y para ustedes y otras como ustedes.
Bueno, nosotras a partir de nuestra experiencia pues hemos decidido el empezar una campaña que trata el tema de la tortura sexual, justamente porque el tema de la tortura sexual no se ve, ¿no? Y es algo que ocurre y es una de las herramientas más poderosas que emplea el Estado. Hay muchas campañas también nacionales e internacionales que siguen tanto viendo el tema de la violencia, el tema de la represión, el tema de los presos políticos, pero nosotros con esa campaña lo que pretendemos es de que en el interior de la otra campaña se dé esta reflexión hacia cómo lo vivimos. O sea, primero ser conscientes de que está ocurriendo, la tortura sexual existe. Y luego cómo estamos actuando frente a ella, ¿no? Muchas veces se tiende a estigmatizar al sobreviviente, a victimizarlo, aún dentro del mismo movimiento. Y eso pues lleva consigo el que el Estado cumpla con su objetivo, ¿no? Que finalmente es separarnos de los compañeros, quitarnos un papel activo y político con el cual con esta campaña queremos también hacerle frente a ello, ¿no? Darnos cuenta de cuánto nos ha afectado estas imposiciones, todo ese sistema patriarcal represivo y romper con ello y de esa manera poder trabajar juntos y trabajándolo, hacer de que la tortura sexual o el tema de la tortura sexual no sea un arma tan poderosa para ellos, sino que cada mujer que sea violentada, torturada sexualmente se pueda levantar sin vergüenza, sin culpa y decir yo fui agredida y seguir participando, seguir en el movimiento. Bueno, yo creo que algo muy importante que también tiene esta campaña es que nosotras hemos decidido tomar un papel activo en esto, ¿no? O sea, nosotras hemos rechazado el papel de víctimas, el de decir nos sentimos tan mal por lo que nos pasó que entonces ya no hacemos nada, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos es que esto no nos desmovilice, ¿no? Entonces tomamos este papel activo donde nosotros estamos proponiendo esta campaña, no queremos que nadie venga y la haga por nosotras. Entonces es como reafirmar también el hecho de que seguimos siendo compañeras, ¿no? Y que estamos en esta lucha y entonces venimos con esta propuesta que a mí me parece muy importante que a veces dejamos de lado, ¿no? Es, la sexualidad siempre ha sido como un tema tabú y el hablar de la tortura sexual, pues aún más, ¿no? Entonces nosotras lo queremos hablar porque también es un proceso que a nosotras, por lo menos a nosotras tres que llevamos la campaña, nos ha sanado, nos ha curado y nos ha ayudado como a darnos cuenta de cómo estamos afrontando nuestros miedos, ¿no? Yo creo importante y de lo muy rescatable de esta campaña es que nosotras decimos sí tenemos miedo, ¿no? O sea, sí existen los miedos, sí los tenemos, pero estamos haciendo algo para que esos miedos no nos paralicen, sino por el contrario, que nos ayuden a seguir luchando y a seguir teniendo la participación política que el Estado quería arrancarnos.
Muchas gracias.
No, gracias.
Gracias.